siempre hay cuestiones de alto impacto, como por ejemplo nombres, definición de gabinete, de equipo económico, que los nuevos gobiernos electos buscan dar en esas primeras 24, 48 horas, como forma de ir infundiendo confianza a aquellos que se generan expectativas. El domingo hubo elecciones en la República Argentina, como todos sabemos, balotaje donde Javier Milei triunfó por más de 12 puntos porcentuales sobre Sergio Massa. Es el presidente electo de los argentinos, asumirá el 10 de diciembre. Son muy cortos los periodos de transición en la República Argentina, eso está bueno, pero en esta particularidad, en este momento, bueno, el reloj corre muy rápido, hay mucha cosa que ajustar en la transición con el gobierno saliente y en el armado de equipos, incluso también en una suerte de coalición que se establece del momento en que Mauricio Macri está también acompañando con el PRO o parte de él a la candidatura de Milei. Vamos a ver en qué está Argentina en este momento. Le agradecemos muchísimo al economista Roberto Kachanowski, consultor privado, que converse con nosotros a partir de este momento. Roberto, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Qué decís de bueno?
Bien, bien, acá expectantes, mirando para el otro lado del río, sí, siguiendo bueno, las alternativas de Argentina, que nunca se aburren.
No, la verdad, en realidad sí, ya es aburrido siempre ver lo mismo, ¿no? Pero, mira, yo te diría que, a ver, vamos a poner de esta forma. La transición son más o menos unas 3 semanas,
sí,
o un poco menos. Hay que ver quién asume el costo. Acá el debate es quién paga la fiesta populista de todos estos años, ¿no? Este gobierno o el gobierno que viene. O por lo menos parte de la fiesta, que me estoy refiriendo al atraso del tipo de cambio, al atraso de las tarifas de los servicios públicos, combustibles, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es uno de los debates, pero después, bueno, viene ya la parte más profunda, que cuando asuma Milei, él va a tener que hacer una serie de reformas estructurales, más allá del tema de los precios relativos, ¿no? Uh-huh. Las reformas estructurales muy profundas, por ejemplo, reforma laboral, reforma impositiva, reforma del Estado, la regulación de la economía, varios temas.
Sí, sí, sí.
Muchos
sí,
de ellos tienen que pasar por el Congreso.
Claro.
Y él tiene nada más que 36 legisladores propios, supongamos que el PRO, no la Junta, Juntos por el Cambio, uh-huh, el PRO le acerca a 40, son 78, ¿no?
Sí.
O son 26.
Uh-huh.
Tiene que llegar a 129, que es el quórum, no sé qué, ni por casualidad.
Uh-huh.
Y en senadores está peor todavía. Entonces la pregunta es, además no tiene ningún gobernador que lo acompañe, la pregunta es, ¿qué poder va a tener él de negociación como para poder avanzar en reformas estructurales, no?
Claro, sí, 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 sí. Eso es un tema clave y que en definitiva le otorga solidez o no a un gobierno. Pero en el cortísimo plazo, lo que hoy seguramente me imagino muchos actores políticos, económicos están esperando es tener nombres que consoliden o que alguna manera permitan percibir por dónde pueden ir algunas de las decisiones primeras. Gabinete económico, por ejemplo.
Creo que no, él dijo que lo iba a anunciar el 10 de diciembre.
Uh-huh.
Así que
recién el 10 de diciembre.
Recién el 10 de diciembre. Así que yo, la verdad, no tengo la más mínima idea de quién puede ir ahí.
Sí,
porque
sí,
además
sí,
está negociando con Macri al mismo tiempo, ¿no?
Claro.
Es, no sabemos. No es fácil, yo lo conozco personalmente a Milei, no es fácil lidiar con un personaje como él. No es tolerante, es intolerante a toda crítica. O sea, nadie puede opinar diferente a él porque se pone de mal humor, encima empiezan los gritos. Entonces, bueno, vas a conseguir a los mejores para ese puesto.
Sí,
en
sí,
general,
sí.
Hay, o sea, la personalidad ahí tiene importancia, ¿no?
Sin duda. Ahora, ¿no es un problema no saber nada de la integración hasta el 10 de diciembre?
Mira, en realidad, yo en este caso no creo tanto porque la figura central es él. Entonces, es él y solo él, ¿sí? Entonces,
uh-huh,
el ministro de Economía va a tener que aguantarse un presidente que además es economista y le va a estar dando instrucciones todo el tiempo, etcétera. Y un ministro de Economía lo que quiere es manejar la economía, o sea, le dan las instrucciones políticas y avanza. fue, uh-huh, por ejemplo, el caso de Cavallo con Menem. Menem le dijo, bueno, yo tiro esto, y el tipo avanzó, ¿sí? ¿Sí? Ahora, si vas a tener un ministro de Economía que va a tener que estar escuchando las órdenes del ministro, del presidente de del presidente de la Nación, en qué hacer en materia de economía, el ministro de Economía es el presidente, no es el ministro de Economía, no sé si me explico.
Sí,
ahí
sí,
se complica,
sí,
y se hace difícil encontrar la figura, ¿no?
Claro, claro, sí, sin dudas.
¿Qué por esperas? Ahí me equivoco, sí, y por ahí lo consigue, no lo sé.
Sí, no es sencillo el escenario que planteás, y con la personalidad de la figura pública del presidente electo, puede ser muy complejo esto. Ahora, ¿qué podemos esperar de estos dos semanas y pico que tenemos por delante? Porque acá hay decisiones que tomar de un gobierno que se va, y bueno, y algún intento de incidir en esas decisiones del gobierno entrante. ¿Cuál es el escenario?
Massa no creo que vaya a querer pagar el costo político el costo político de pagar la fiesta populista que hizo en todo este tiempo, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, no sé hasta dónde, entiendo que dejó un equipo económico, o sea, no renuncia, pero deja un equipo económico a disposición para que le pasen los números, etcétera. Pero yo no sé si en la transición este gobierno va a tomar medidas que le faciliten la transición al otro gobierno, al próximo gobierno, ¿no?
Uh-huh.
O sea, lo máximo que podemos esperar es que siga apretando con los cepos y ese tipo de cosas si no quieren hacer nada. Entonces, yo te diría que vamos a tener una transición de un desierto de 3 semanas, ¿eh? 3 semanas y después lo que viene.
Sí, 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 sí. Por lo menos, por ejemplo, no devaluar en estos días.
No, ellos ahora lo que están haciendo es una especie de crawling peg. O sea, pero empieza con un 3% mensual y una inflación del 8, 9, 10%.
Explícanos cómo sería esa medida.
Y el crawling peg es ajustar el tipo de cambio a la misma velocidad que la inflación menos la inflación internacional, ¿no?
Uh-huh. O sea
que si en Argentina hay un 10% de aumento de los precios, el tipo de cambio debería subir el 10% menos la inflación de Estados Unidos, que es moneda, acá para rentable.
Sí.
Entonces, ahí, esa es la idea. Esto está haciendo un crawling peg que lo hizo Martínez de Hoz en su momento, con la famosa tablita cambiaria. Están haciendo un crawling peg, pero que va muy por debajo de la tasa de inflación. Así que es un crawling peg que no sirve para nada. El tipo de cambio se va a seguir atrasando. Se supone que el crawling peg es que el tipo de cambio avance a la misma tasa de inflación para que no caiga en términos reales.
Mm. Ahora,
si empezás aumentando el tipo de cambio un 3%, con una inflación del 10%, ya no sirve para nada el crawling peg, ¿no?
Sí. O sea que el panorama de estas 3 semanas es incertidumbre.
Definitivamente. Por ahora, hasta el día de hoy, es incertidumbre. Creo que hoy desayunaban Milei con Alberto Fernández,
sí,
pero te diría que no creo que vaya a resolver mucho Alberto Fernández, porque se ha demostrado que no resuelve nada a lo largo de 4 años.
No, hay un paso institucional que se debe cumplir, que está bien, que será esta reunión de ahora, al parecer, en un ratito, pero poco más.
Sí, no mucho más, ¿eh? Después lo mandará a hablar con el equipo económico que le dejó Massa, porque uh-huh, Massa no quiere hablar,
uh-huh,
y ahí se juntarán los equipos económicos. Lo máximo que creo que va a pasar es que le van a ir dando los números de cuáles son las reservas reales que tiene el Banco Central, cuáles son los verdaderos números fiscales que tenemos, y ese tipo de cosas. No mucho más, ¿eh? No mucho más, no te creas que le van a dar mucho más.
Sí. A ver, ayer fue feriado, hoy martes es el primer día donde, a nivel de lo que definimos como
hoy
mercados...
Hoy no vamos a enterar.
¿Eh?
Hoy no vamos a enterar.
Ahí
qué
está,
pasa.
Ahí a ocultar cómo ha impactado este resultado y las primeras declaraciones de Milei. ¿Qué esperás en cuanto a presión de tipo de cambio, a cotizaciones, a mercados?
Hacer las cotizaciones en Nueva York estuvieron con fuerte alza. Ahora, quiero ver qué pasa con el mercado de cambio, ¿no? Porque
claro,
Todo el mundo espera una devaluación, seguramente el tipo de cambio, el mercado se anticipe. Entonces, yo no sé, por ahí estoy adivinando, ¿eh? vos sabés que en economía no se puede hacer, nadie tiene la bola de cristal, pero me parece que debería atender al alza el mercado de cambios, porque obviamente todos saben que cuando llegue el dinero, inclusive si sigue insistiendo con lo de la dolarización, digo, me dolarizo antes de que él me dolarice. Sí, el paso, claro, de pesos a dólares, ¿no?
Sí, nadie va a esperar que mueva primero.
Obvio.
Claro, obvio. Se van a anticipar a la medida.
Exactamente. Entonces, veremos. Yo creo que es probable que aumente hoy el dólar, lo que llamamos el dólar blue, ¿no? El oficial, el libre, perdón.
Sí.
Pero no, tampoco, ¿cómo se llama? Puedo adivinar al futuro. Hay que esperar, no sé, 3 horas más o 4 horas más y ahí nos enteramos. Vamos,
sí,
a ver qué pasa.
Sí.
Obviamente que van a usar los mecanismos de la policía, la FIP y eso para que no opere el mercado. Y van a tener que estar así 3 semanas más o menos, aproximadamente.
Sí,
y eso quiere que no se le dispare.
Sí. Y eso tiene costo, porque en definitiva lo que hay es una presión que en el momento que se libere va a saltar.
Y va a ser peor, porque vas a estar acumulando, vas a estar apretando el resorte que para que más alto después, ¿no?
Sí, es tremendo. Ayer recibía un comunicado que se divulgó, obviamente, a nivel masivo entre los medios de comunicación, de parte de la calificadora Moody's, quizás lo viste, acerca de qué esperaban. Y de alguna manera planteaban cierta preocupación, decían, bueno, que saludaban el cambio, etcétera, etcétera, pero que en definitiva, si las cuestiones que se habían prometido por parte del presidente y algunos de los comentarios hechos por el presidente electo se llevaban adelante, esto podía traer más dificultades desde el punto de vista económico, financiero y también social para la República Argentina. No es un jugador inocente, una calificadora de riesgo, ¿no? Y si dice esto, es una señal.
Sí, mira, yo creo que la mayor objeción que tienen es, en general, es a la dolarización, ¿no?
Claro.
Y yo no me parece mal, es un debate que es válido. La pregunta es, ¿tenés los dólares para dolarizar? Pues si no tenés los dólares, ¿lo qué dolarizar? Decirle a la gente, tráeme los pesos que están circulando, te doy al tipo de cambio que dé la conversión, los dólares correspondientes, y desaparece el peso. Para eso tenés que tener dólares. El Banco Central no tiene dólares, debe dólares.
Uh-huh.
Y además tiene toda una deuda con los bancos, que es deuda que los bancos le compraron al Banco Central con depósitos de la gente, que son 23 mil millones de dólares aproximadamente. Así que esa plata no está.
Uh-huh.
Entonces, insistir con una dolarización, cuando no tenés dólares, suena muy disparatado, ¿no?
Sí, sin duda. Roberto, y cuando te llaman los amigos de Uruguay, ¿qué les decís? ¿Qué esperamos acá?
Tienes un vecino que es muy complicado y le vive complicando la vida. La realidad es esa. Los argentinos les viven complicando la vida de Uruguay, ¿no?
Sí,
desde el puente y tantas cosas que pasaron.
Claro.
Pero no son los argentinos, son los gobiernos, ¿no? Los que le complican la vida a los uruguayos.
No hay nada que nos haga pensar en cambios radicales que nos afecten de una manera diferente hasta a lo que nos ha afectado ahora, ¿no?
No, yo creo que no. No, en ese sentido no. No, yo creo que en todo caso vamos a ver hasta dónde avanza Milei con las reformas estructurales. Pero no va a poner trabas al comercio bilateral, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Contrario.
Sí,
seguro.
Ahora, Uruguay está recibiendo no solo pedidos de residencia, sino inversiones, sobre todo en el sector inmobiliario, Montevideo, Punta del Este, un turismo que es cautivo, que viene igual, pero otro que no viene. Todo eso lo podíamos mencionar hace un mes, 6 meses, un año. ¿Eso sigue igual, no cambia con esto, o estas expectativas en torno a Milei pueden modificar alguna de esas decisiones?
No, yo creo que todavía no pasa nada. No, porque Milei gana, pero va a ser un presidente débil políticamente, porque no va a tener mayoría en ninguno de los dos, de las dos cámaras. No tiene gobernadores que lo apoyen, porque no tiene ningún gobernador de él.
Uh-huh.
Entonces, yo diría que a tu punto es Perdóname, me perdí.
El punto es, seguimos esperando el flujo de, por ejemplo, argentinos que optaban por comprar acá.
Me fui, discúlpame. el punto es este. Él no tiene capacidad como para cambiar radicalmente el país y que vuelvan todos los argentinos. Los argentinos, mientras no baje la presión impositiva y no vean que esto continúe, porque una cosa es que gane ahora y no sabemos si dentro de 4 años van a estar los kirchneristas de nuevo. Entonces, no creo que cambie ese flujo, ¿no?, que hay ahora hacia Uruguay, creo.
Sí. Bueno, así que esperar y ver por ahora, Roberto.
Wait and see.
Es lo que hay. Roberto Kachanowski, muchas gracias como siempre. Un abrazo grande.
Les mando un fuerte abrazo. Chau, gracias por el llamado. Hasta luego. Chau.